Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición del lunes 18 de octubre, fecha que tiene bastantes significados y muy distintos según qué porción del país mira. Me estoy refiriendo, por supuesto, a que este 18 de octubre estaría conmemorando, dicen algunos, recordando, dicen otros, los eventos del año 19 en esa fecha, que han sido descritos oficialmente y se canonizó esa descripción, se estableció, se atornilló, se soldó en el alma nacional con la descripción de estallido social. Para mí fue una insurrección con elementos sociales que se fueron agrupando al carro y en todo caso en ninguna circunstancia fue un hecho que abarcara a toda la población, ni mucho menos. Pero esa fue la manera como se contó y se sigue contando. Eso es lo que se llama en historia mitología. Mitología es una historia falsa, distorsionada, interesada, por interés, a veces simplemente por falta de conocimiento, por olvido de los hechos. Mito es una palabra griega que significa historia. Una historia para explicar algo que no se conoce bien o que no hay mucho interés en conocer realmente qué ocurrió. Entonces la mitología es que fue un estallido social, que el pueblo, todo el país salió a las calles a reclamar contra el modelo neoliberal. Así lo ve una parte del país y por lo tanto quiere conmemorar ese día porque entienden que es una fecha poco menos que como el 18 de septiembre de 1810, una declaración de independencia, de libertad, de las masas oprimidas, y que naturalmente hay que celebrarlo. ¿Cómo se esté celebrando en este momento? Mientras usted escucha, ve este programa, no tengo idea. Hay algunos antes, yo estoy grabando antes, como ustedes saben, un día antes, y antes de ese antes se estaba advirtiendo que podían haber mucha violencia. No sé si fue así o no, usted lo sabe mejor que yo. Esa es una parte del país. La otra parte del país ve el 18 de octubre como una fecha, como vi en un comentario a un volante que echaron a circular, no sé si el Partido Comunista, qué partido, quiénes lo hicieron, quiénes lo financiaron, un volante donde se habla de parar todo el país, de recordar los nombres de nuestros caídos. ¿Cuáles caídos? No sé. Caídos es una expresión que se usa luego una batalla, una situación en que hay muchos muertos, muchos. No sé si hubo muchos muertos el 18 de octubre, los caídos. Yo recuerdo dos personas que murieron porque estaban robando en el sótano de un supermercado y los pilló un incendio y murieron quemados. Conozco de otra persona que la atropelló un vehículo militar, creo, que se cruzó por delante. Esos son los caídos, supongo. Para esa otra parte del país fue un evento terrible, que significó para muchos perder su trabajo, para otros perder sus negocios, para otros ver destruida su mercancía, para otros unos días, porque esto se prolongó, recordemos, por semana, de total predominio en las calles de todas las ciudades de grupos que vandalizaban, que saqueaban, que destruían. Recordarán ustedes que creo que destrozaron, si no son tres, son dos hoteles. Llegaron y destrozaron todo título de escopeta. Entonces, hay dos visiones bastante distintas y opuestas, y es una de las muchas manifestaciones de que este país está completa y totalmente dividido, que hay un abismo entre dos chiles. Yo creo que hay un chile mayoritario, pero desorganizado, que ve el 18 de octubre como un desastre. Y hay un grupo no menor, pero no tampoco mayoría, pongámosle un 25%, 30% de la población, sumando militantes del Partido Comunista, el Partido Socialista, todos los progresistas de todos los colores, más gente que se sumó. Yo calculo, y creo que soy generoso, un 30%, que son muchos, pero no es la mayoría del país. En cualquier caso, son dos grupos grandes, numerosos, que están en una situación de completa oposición en todo, en lo que pretenden hacer de este país, en lo que quieren cambiar o no cambiar, en su interpretación de la historia, incluyendo, por supuesto, los acontecimientos de octubre del año 19. Yo considero que eso fue una insurrección organizada. En el libro que escribí sobre eso lo probé, y además no se requería mucho estudio para darse cuenta que un evento que se ocurre simultáneamente, empieza simultáneamente en todo el país, y se lleva a cabo por grupos organizados capaces de destruir estaciones del metro. Todas esas cosas evidentemente fueron organizadas. Nadie puede imaginar que esa misma hora, ese mismo día, a todos los chilenos disgustados con el modelo, picados con el modelo, resentidos por su fracaso, sus problemas personales o por su lo que sea, justo se pusieron de acuerdo y salieron a la calle al mismo tiempo que Martó. Está claro que hubo una organización. Luego a eso, como ocurre siempre en estos procesos, se suma gente, por supuesto, se suben al carro, aprovechan las circunstancias para sacar afuera también sus molestias, sus rabias, sus odios, sus resentimientos, sus picas, lo que sea. Y entonces eso le dio una vestidura de ser un fenómeno social, pero es bastante complicado. Básicamente fue una insurrección con elementos importantes de gente. Hay una marcha, una concentración que creo se dice ya también se convirtió en una de esos elementos mitológicos, 1 millón de personas o un número así. Tal vez era 1 millón, tal vez era menos, desde luego era mucha gente. Esta es una ciudad, Santiago, de más de 7 millones de habitantes. En eventos, digamos, de gran envergadura dramática y política, se puede juntar mucha gente, por supuesto. No todo Santiago ni todo el país. El hecho es que tenemos dos visiones contrapuestas. ¿Cómo va a celebrarse, para quienes pretenden celebrar este 18 de octubre? Yo me imagino que en el comando de Boric, para irme al lado más extremo de la izquierda en este momento, el movimiento, el bando, el candidato, que digamos es una expresión indirecta, pero ya casi directa por lo que se ve del Partido Comunista, no creo que les agrade mucho que haya cualquier despelote en gran escala, porque eso no los puede sino perjudicar. Pero tampoco pueden ponerse en contra. Están en esto, como en tantas otras cosas, en una posición contradictoria. Tienen que hacer como que están solidarizando con los eventos. Si hay hechos de mucha violencia, los van a hacer como que no los ven. Si los obligan a hacer algún comentario, van a decir de que esos fueron los infiltrados, o a lo más van a decir que fueron hechos puntuales lamentables, pero que en lo básico fue una protesta de la ciudadanía, etcétera. Se las van a arreglar. Hubieran preferido, por supuesto, que no pasara nada de todo eso, porque cada bomba molotov, cada estropicio, son votos de menos para Boric. Eso lo tienen claro. Así que ellos quisieran que no pasara nada, y sin embargo van a tener que sacar la mejor de su sonrisa, la mejor de sus aires de solidaridad, y quizás incluso hasta sumarse en algún acto, un acto oficial que organicen, porque ellos están embarcados en esa ola, en ese tsunami que ellos mismos iniciaron. Pero como le pasa al aprendiz de brujo, la cosa creció más allá de lo que podían manejar en muchas ocasiones. Les sirvió, llegaron a arrinconar al gobierno, generaron las situaciones que todos conocemos desde el punto de vista institucional, han llegado a minimizar o a anular completamente el poder del gobierno, y yo diría incluso del Estado en su conjunto, llegaron a que se generaran las condiciones para esta llamada Convención Constituyente, que es un organismo que tiene como objetivo asumir muchas más potestades de las que teóricamente tienen y convertirse casi en un órgano de gobierno y ayudar a demoler el sistema neoliberal para instaurar no sé exactamente qué. Todo eso fue resultado de la violencia generada, organizada el 18 de octubre y días siguientes, y que se venía preparando de antes con acciones, por así decirlo, de tanteo, de exploración, con los niñitos que los usan siempre para estas cosas en el metro, como ustedes recordarán. Ahí vieron que el gobierno era incapaz de oponerse ni siquiera a un niñito a cabrito, y tiraron todo a la parrilla. ¿Cuál va a ser el efecto de este 18 de octubre si es, aunque sea medianamente violento? No va a ser bueno para la izquierda, porque no van a conquistar más gente de izquierda a la que ya tienen conquistada. Los convencidos de que el modelo neoliberal está asesinando al pueblo, como decía esa señora, no van a multiplicarse. Son los mismos. No van a hacerse más decididos en su deseo de echar abajo el modelo votando por la izquierda. Ya están decididos a eso. No van a ganar votos por ese lado. No, lo que van a pasar es que van a perder votos. van a perder votos, no sé si mucho, poco, más o menos, pero van a perder votos. Van a proyectar una pésima imagen. Pero van a tratar de hacer limonada del limón. Van a tratar de sacar, de pintarlo como un evento cívico, popular, del pueblo. El pueblo habló en las calles, el pueblo ha dicho una vez más que no quiere más modelo neoliberal, hay que escuchar al pueblo. Y cualquier evento sucio y espantoso que pueda haber, y ojalá que no haya ninguno, van a mirar para el otro lado, como lo han hecho, ya lo saben, conocen esa conducta de mirar para otro lado, de hacerse los huevones, literalmente. Les recomiendo algunas cosillas. Avicare, ya saben, control a distancia, monitoreo de personas con problemas de presión, de glucosa. Para estos efectos, Avicare le entrega dispositivos que usted lo obtiene como dato, pagando $19.990 mensual. Puede hacerse las mediciones de presión o de glucosa todo el tiempo que quiera, todas las veces que quiera. Hay un equipo de especialistas en Avicare revisando los datos. Y si hay cualquier problema, obviamente que se va a tomar medidas instantáneamente. No tiene usted que esperar que le venga el ataque, el derrame cerebral, para resolver su tema. Continúo con Lotus Air, un producto desarrollado recientemente, una tecnología norteamericana muy nueva, con apoyo de la NASA. Expelen estas maquinitas peróxido de hidrógeno y, aparte de las que ya les he mostrado que sirven para recintos más o menos normales, una casa, una oficina, están ahora estas instalaciones industriales que permiten que, por ejemplo, una planta de cerezas que recientemente instaló este equipo, 3.000 metros cúbicos de espacio, no haya ni un patógeno que perjudique a los trabajadores o al producto. Estimados amigos, es una tecnología de primera calidad. Pónganse en contacto con Lotus Air. Y si tienen problemas jurídicos, los van a tener, pónganse en contacto con Salinas y Ojeda, un buffet de especialistas en ese tipo de temas y con muy buenos resultados. No se confíe en cualquier abogado que cayó por ahí. Salinas y Ojeda. Y KM Millas. Si tiene millas acumuladas por sus vuelos, más le vale rápidamente entrar a kmmillas.cl antes que desaparezcan y conviértalas en plata. Y no es poca plata. No es poca plata. Contáctese con KM Millas. Boric, en alguna entrevista, ha dicho que, a propósito del estado de excepción que estaría rigiendo en la zona de la Araucanía, dice que militarizar la Araucanía genera más rencor y violencia. Como si el rencor y la violencia no vinieran precisamente del lado de la CAM y otras organizaciones, no de la supuesta militarización que no ha existido. La militarización, si se entiende por eso, a gente armada y hasta con uniforme, la ha puesto la CAM. Pero el señor Boric, como todos los de su sector, mira para otro lado y distorsiona todo. Dijo más, debemos sostener un diálogo con perspectiva histórica. ¿Qué diálogo puede sostener con grupos que están en una posición extrema como la de la CAM y los demás que han llegado, y digo extrema porque han llegado a asesinar gente, destruir propiedad, declararle guerra al Estado chileno, apropiarse de territorios, por el momento parcialmente? ¿Cómo se puede dialogar con un ejército invasor, Boric? Use un poco la cabecita. ¿Cómo sostener un diálogo? ¿Qué clase de diálogo salvo una rendición? Luego agregó, tenemos que hablar en este diálogo, tenemos que hablar de la reconstrucción del territorio del pueblo mapuche, que es una manera de decir, entregarle territorio a la CAM. No, al pueblo mapuche tampoco. Reconstruir el territorio, como si el territorio antes lo tenían y se lo destruyeron. El pueblo mapuche, que no es, a propósito de escopeta, no es la CAM. La CAM se arroga al pueblo mapuche, pero no es el pueblo mapuche. El pueblo mapuche nunca tuvo, ni tiene, no, como pueblo mapuche nunca tuvo territorio porque no fue nunca un estado. Solo los estados tienen territorios en los cuales rige cierta ley y que son defendidos por una fuerza armada. Los mapuches nunca llegaron al estado civilizacional que entraña la construcción de un ente jurídico llamado Estado que tiene un territorio que es defendido, etc. Eran ocupantes de un territorio. Eran una tribu, eran grupos en un nivel bastante atrasado de civilización. No tenían agricultura, no tenían Estado, no tenían leyes jurídicas, no tenían un aparato formal para defender un territorio con frontera. No existía todo eso. Cuando llegaron los españoles no destruyeron un reino mapuche que tuviera un territorio, sino que ocuparon un territorio que los mapuches a su vez ocupaban habiendo antes ellos desocupado a otros pueblos aborígenes que estaban en la zona de la Araucanía y que ellos desplazaron. No había un territorio que haya que reconstruir. Eso es una estupidez descomunal del señor Boric, o una más, para poner en la lista. Y que en ese territorio este pueblo debería tener derecho a su propia cosmovisión. ¿Cuál cosmovisión? ¿El Pillán? ¿El Chauco? Bueno, no sé. Pero en todo caso tengan las cosmovisiones que quieran, pero ténganlas así para en su casa, digamos, porque territorio propio no tienen, salvo como chilenos. Los mapuches son chilenos como usted y como yo, y en calidad de chilenos somos propietarios del territorio, ellos también, porque son chilenos, la etnia que tengan, mapuche, no da lo mismo, como da lo mismo la etnia mía, la etnia suya, la etnia de cualquiera. Somos ciudadanos de una entidad jurídica que se llama República de Chile, que tiene un territorio que lo defiende, y el día que no lo pudiera defender, nos lo quitan los vecinos, al tiro. No se demorarían ni 5 minutos en empezar con reclamaciones territoriales. Pero si en eso consisten los estados y los territorios que ocupan, hay que defenderlos. Entonces, ahí tenemos a nuestro candidato a la presidencia de la República, nada menos, ofreciendo reconstruir el territorio del pueblo mapuche, territorio que nunca existió, y esto mediante el diálogo con perspectiva histórica. O sea, frases no le faltan a estas personas. Porque no hay que militarizar la Araucanía, tenemos que estar de brazos cruzados mientras se apoderan del territorio. No, por supuesto que no. A las personas y a las instituciones que todavía les preocupa el tema del territorio nacional y que creen todavía en Chile como república, etcétera, etcétera, tomen nota. Porque el día de mañana, si se imponen estas concepciones en un gobierno Boric, con los partidos comunistas manejándolo detrás y con todo ese internacionalismo proletario que es de ellos, el día de mañana podríamos reconstruir el territorio de Perú, de Bolivia, Argentina, podemos reconstruir todos los territorios de Chile, de lo que es ahora el territorio de Chile, y entregarlo para no militarizar la zona. Y con un diálogo con perspectiva histórica, podemos entregar todo el país. Tomen nota, aunque perderé el tiempo, por supuesto. ¿Quién va a tomar nota? Habla del diálogo y la confianza mientras la CAM hace hablar los fusiles. Francamente, uno entiende que ese es el lenguaje de la izquierda, el lenguaje estúpido de la izquierda, el lenguaje ideológico de una ideología absurda, pero que la mantenga también un candidato a la presidencia, o sea, alguien que puede presidir el país y materializar esta visión de que estos tales o cuales territorios hay que reconstruírselo a los mapuches, otros territorios habrá que reconstruírselo a los bolivianos, todo esto por la solidaridad y el amor por la paz y la cacha de la espada, otros territorios hay que reconstruírselo a los peruanos, reconstruyamos territorio, vamos reconstruyendo, o sea, vamos regalando territorio. Permítanme, sí, no hay mejor detergente para la loza y no hay mejor detergente para la ropa que el que produce Lavo Club, un laboratorio chileno, productos biodegradables, hipoalergénicos, que vienen en envases grandes que duran mucho tiempo y son repuestos en su casa. Usted compra y le van a dejar a la casa la compra y las reposiciones siempre a su casa. Súper cómodo. Y para asegurar parte de su dinero antes que lleguen los amigos de la solidaridad a meterle la mano al bolsillo, compreoro.cl le ofrece una alternativa interesante. Comprar oro y plata, y usted lo tiene en sus manos, los mete donde quiere, en una caja fuerte, en Chile, en una caja fuerte de un banco, debajo de la cama, lo entierra en el jardín. Son objetos físicos que usted tiene en sus manos, que usted se las lleva a donde quiere y en todas partes se los van a aceptar. Es una manera de tener un resguardo, una póliza de seguro. Compreoro.cl. Controller es una empresa que estuvo funcionando muchos años, 20 años en Estados Unidos, revisando cómo funcionaba el área de gestión de grandes empresas y lo están haciendo en Chile. Para que su gestión, el área de gestión, no siga produciendo pérdidas de tiempo y dinero como siempre ocurre y que son de los peores porque no se ven. Una máquina que en el taller se echa a perder se ve, ya no funciona. Pero una mala práctica en el área de gestión, una duplicación de funciones, empleos que están de más o trabajos mal hechos, no se notan hasta que empiezan a llegar los inspectores de impuestos internos, empiezan a haber problemas con la imposición o las cotizaciones, empiezan a haber pérdidas por todos lados. Póngase en manos de Controller, que tiene una sucursal en Viña, para que revise su área de gestión y encuentre inmediatamente los problemas y le dé la solución. Y para sacar papeles notariales, amigos, nada mejor que notarioexpress.cl, porque en vez de estar horas en la notaría, usted está unos minutos frente a su computadora, ahí lo hace prácticamente todo. Luego tiene que ir a la notaría solo por unos pocos minutos a retirar el papel que ya está listo, firmado, etcétera. Usted firma ahí frente al funcionario y se va. En vez de 5, 4, 3 horas, 5, 4, 3 minutos. ¿Qué mejor? Notarioexpress.cl. En una semana más, el presidente de la República tiene que nombrar un nuevo comandante en jefe de la Fuerza del Ejército, porque se retira el señor Martínez. Y aquí está el problema, porque hay docenas de potenciales candidatos que hubieran podido ser candidatos que están metidos en líos judiciales, porque esta señora jueza Rutherford está hace rato, un año, dos, tres, no sé cuánto tiempo lleva ya abriendo casos, iniciando procesos, llevando a cabo interrogatorios, y es un desfile de general y coronel que impresionante. Y varios de los generales que podrían estar en la quina que va a entregar Martínez para que elija al presidente, pero que en el fondo esa quina quizás ha sido ya insinuada por teléfono por el presidente, están dos de los cinco, entiendo que están con líos, o podrían estarlo. Podrían estar vinculados a las irregularidades tremendas que se produjeron lamentablemente, en las Fuerzas Armadas. Y entonces, ¿a quién van a elegir? Parece que uno de los que está más libre de todos estos enredos es don Javier Iturriaga, que todos nosotros conocemos porque fue el hombre que pusieron a cargo del estado de excepción, creo que fue, estado de emergencia, Santiago, para el 18 de octubre del 19, y lo primero que hizo en una conferencia de prensa fue decir que él no estaba en guerra con nadie, que yo soy un hombre feliz, feliz, feliz. A mí me pareció en ese momento, y me sigue pareciendo ahora, así lo escribí en mi libro Insurrección, que un hombre que está a cargo de custodiar en medio de un despelote fantástico como el que existía en Santiago y en todo el país, y que llega diciendo esas frases así suavecita, que yo soy un hombre que no estoy en guerra con nadie, no me pareció que era el hombre adecuado para manejar tropas en una situación como esa. Y de hecho las tropas se manejaron, fueron verdaderos soldados de plomo, parados ahí mientras les escupían en la cara, algunos no podían hacer nada. Por supuesto habían instrucciones y demás arriba de Iturriaga también. Pero el temple, el cariz del personaje me hace pensar que si llega a ser comandante en jefe del ejército, y como él va a elegir a su propia gente en todos los cargos y va a ir formando los altos mandos, los medios mandos, digamos, a su imagen y semejanza, podemos imaginar el ejército más pacífico del planeta, digno de recibir el Premio Nobel de la Paz. Por algo la izquierda le gustaría, le encantaría, por lo que yo sé, por lo que me han contado, que Javier Iturriaga sea el comandante del ejército. Porque con ese hombre no hay ni un problema, pueden salir a la calle a dejar la cagada y no hay problema, porque Iturriaga es un hombre de paz y todos los demás que van a estar con él, que él va a manejar, que él va a poner, van a ser hombres de paz. Vamos a tener un ejército dedicado a la paz. Así que los incendiarios y los vándalos y los destructores y los caníbales pueden hacer lo que se les dé la gana, porque vamos a tener un hombre de paz que no está en guerra con nadie. Así que es el hombre que les gustaría. Es interesante, ¿eh? Así es como se reduce hoy en día, está mucho más sofisticado nuestros amigos progresistas. Antes se pensaba en una especie de batalla campal con los militares. Antes se pensaba en dividirlos así al estilo Caldo Altamirano. Ahora son más sutiles. Se emplean mecanismos institucionales. Primero se les tentó, se derramó la plata a borbotones para tentar a muchos, para meterlos en líos. Y ahora las Fuerzas Armadas, en su nivel más alto, vean las situaciones que están. Y con eso se las liquida. Las Fuerzas Armadas chilenas no son, como creen algunos, el último baluarte de la institucionalidad. Hace rato que dejaron de serlo. Son simplemente funcionarios públicos con uniforme, tan reducidos, minimizados, atemorizados, acobardados y acoginados, ¿cómo se dice? No me acuerdo. Como cualquier funcionario de la Contraloría o de cualquier repartición pública. Así es que no me hagan reír con eso de la última. La reserva institucional del país. Y les quiero recordar mi clima, amigos. Acabó la promoción Villegas del 15%, pero igual sigue valiendo la pena muchísimo tener estos dispositivos fantásticos que le permiten a usted controlar el clima de su casa, su oficina, como se le dé la real gana. Y esto es especialmente cierto para la gente que vive en lugares con clima muy variable, como por ejemplo en el sur, donde estuve hace unos días atrás. En el día pueden hacer hasta calor, 24, 25 grados, y en la noche está granizando y hay 8 grados y usted está muerto de frío. Necesita un sistema rápido para cambiar del acondicionador a calefactor. ¿Ah? No tiene tiempo para instalar una nueva logística, salir a buscar madera, prender la chimenea. Esto es una cosa fantástica. Con un control usted lo convierte en calefactor o en refrescador. Filtra el aire, está conectado a internet. Es otra cosa, es la tecnología del siglo XXI en materia de climatización. Miclimo.com. El ajedrez, espacioajedrez.com, producto fantástico para los niños, muy buenos para los adultos, precios ridículos ahora y una rebaja increíble, con 6 cuotas sin interés si usted quiere o los compra al contado, repartición sin costo adicional en 11 regiones de Chile, ¿qué más quiere? Espacioajedrez.com. Magenta Capital, para que usted abra una cuenta corriente en la banca suiza y tenga su dinero absolutamente blindado. Ni siquiera Alejandro Guillén le podría meter la mano al bolsillo en la banca suiza. Y además usted puede, por supuesto, una vez que tiene en la banca una cuenta corriente online en Suiza, usted puede, por supuesto, hacer inversiones también. Pero mientras tanto, el principal beneficio es que la tiene custodiada. Nadie puede venirle con que esto se va a expropiar para un fondo común amoroso, amoroso, amoroso. Otra opción es Magenta, esa es Magenta Capital. Magenta Capital es lo que hace eso. Luego tenemos inviertanusa.cl, ya sabe, para invertir en Estados Unidos lo hacen todo por usted. Le abren cuentas los bancos, le consiguen crédito hipotecario, le consiguen visa de residencia, lo ayudan a constituir sociedad en Estados Unidos, todo, todo, todo en inviertanusa.cl. Luego tenemos otra opción, lopin.com. Lopin.com, amigos, hace inversiones en el mercado inmobiliario con una moneda Bitcoin, es la única empresa en Chile que la tiene, que se llama CryptoLoping, y lo invita a ser parte de estos, de estas inversiones, haciéndose socio de la empresa, y usted se convierte en accionista de la empresa a partir de 0,12 UF, o sea, con la plata que tiene en el bolsillo. Por supuesto, puede poner mucho más. Usted ya participa de los negocios que está haciendo Lopin.com. Esa es la dirección de ellos. Yo los invito a que entren porque hay muchos detalles muy interesantes. Y no olviden, hey, si quieren vender a propósito de negocio, si quieren vender rápido y no en 10 años más, si necesita la plata ahora para hacer estas inversiones, por ejemplo, y tiene una propiedad que ya no le interesa, o la quiere vender antes que lleguen a apropiársela por algún motivo, hey, es el corredor más rápido de Chile. Punto. Y el libro que les voy a recomendar hoy día es un libro para mayores, no para menores. Es este, Erotismo, Antología Universal del Arte y la Literatura Erótico. Y efectivamente eso es. Ellos parten desde los tiempos más remotos en que el erotismo, el acto sexual, los desnudos femeninos y todas esas cosas empezaron a pintarse, a escribirse. Es súper entretenido, está repleto de imágenes que son para adultos, por supuesto, pero yo se las voy a mostrar igual porque ustedes son adultos. Es impresionante el ingenio de los artistas, de los ilustradores, de los dibujantes, de todos los tiempos, para pintar el acto sexual o situaciones relacionadas con el acto sexual. Hay, por supuesto, fotografías. Empezaron, ustedes saben, cuando apenas partió la fotografía, partieron las fotos eróticas también. Uno ve estas fotos de mujeres que se murieron ya hace como más de 100 años y uno es un poquito nostálgico verlas ahí tan bonitas, tan tímidas frente a una cámara. Primeras fotos de desnudos, y sabemos que ya no existen ni ellos y no existen nada, ni siquiera sus nietos existen ya para... qué sé yo, hay fotos muy bonitas, mujeres muy bonitas, por supuesto. Nos pusieron a mi abuelita Leonides aquí para hacer de fotografía. Súper entretenido. Y este mismo libro, esta misma edición, está disponible hoy en Amazon, estimados amigos. Y eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana, si el país sigue en pie. Nos vemos.